Hermoso ver cómo el Señor habla y el que quiere oír, oye. Y mucho más allá de las nociones, de los conceptos, de las imágenes que se pueda formar de una frase o de una. Idea está la vida. El Señor es la vida, lo que Él habla es vida. Y esta es la cosa, lo que se ha estado viendo. Lo que Él habla es vida. No son imágenes, no son nociones mentales, no son conceptos, es vida. Y al mirarlo a Él, la vida entra en el corazón cuando el oído se abre a su voz. Como se ha compartido, cuando el Señor ahí en la sinagoga en Nazaret dice, hoy se ha cumplido esta palabra en vuestro estar oyendo, tal como se ha dicho, ¿verdad? Él les estaba diciendo, esta profecía de Isaías está hablando de mí. Si estáis oyendo, se está cumpliendo en vuestro oído. Tan sencillo, ¿verdad? Y tan maravilloso. Y después todo lo que se ha compartido también de en ese capítulo 5, y bueno, que se ha leído ya un par de veces, ¿no? Esta noche. Pero es que es tan hermoso porque habla tan claro el Señor y nos muestra tan claro también, pues cuando dice, como acaba de compartir David, este último versículo de esta sección, el versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y bueno, estamos cantando esta noche. Sígueme, sígueme, dice el Señor, déjalo todo. Yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Y qué pocos hay que oigan. Parece que eso es una cosa bonita, que la dijo en un tiempo determinado, para hablar a unas ciertas personas. Pues nos está hablando a todos nosotros, a menos que tengamos el oído enfermo. Nos está hablando a todos nosotros. Es algo tan maravilloso darnos cuenta. ¿Hasta qué medida tenemos despierto el oído a la voz de Dios? Esta es lo que nos viene al leer la sencillez del Señor, a leer el poder del Señor, la soberanía del Señor, la grandeza, su nombre maravilloso y a la vez la humildad con la que anduvo por la tierra y como se ha citado de alguna manera, pues también cuando el diablo le da, después de haber estado ayunando, en el capítulo 4, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahora todas las cosas han sido hechas por él. Él es el Logos, es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios manda a una piedra que se convierta en pan, se convierte en pan. Porque la palabra de Dios dijo y fue hecho. La palabra de Dios mandó y existió. El diablo le dice, pues dilo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan, ¿verdad? Porque llevas 40 días sin comer, tienes necesidad. Es la astucia del diablo, ¿no? Pero además es propio de tu naturaleza mandar que se convierta la piedra en pan. Pero el Señor se vació a sí mismo para tomar esa forma de hombre sencillo y para mostrarnos lo que es El hombre conforme en todo al corazón de Dios, el hombre que obedece, que cree y que sigue en todo lo que Dios le ha trazado, ¿verdad? Entonces, la respuesta del Señor, escrito está, es decir, lo que yo he hablado, mi palabra es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y después dice que el diablo le muestra desde un monte alto todos los reinos de la tierra y su gloria, y se los ofrece. Y le dice que le han sido dados a él, y a quien quiera él los da. Solo le pide que se postre delante de él y le adore para que se los dé. Y Jesús dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y después lo pone sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque el Señor le decía, escrito está. Entonces el diablo dice, bueno, ahora yo le voy a decir algo que está escrito también. Y escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Claro, primero, llevas 40 días sin comer. Ten compasión de ti, tu cuerpo necesita y tienes poder y eres hijo de Dios, pues, ¿verdad? Obra en independencia del Padre, porque tú eres el hijo de Dios. ¿Vale? Y el Señor dice, no, está escrito esto. Entonces lo lleva al diablo y le muestra en un momento todos los reinos de la tierra y su gloria. Para mostrar eso es que tiene que ser el diablo, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Entonces el diablo dice, mira, échate del templo abajo, porque escrito está. Y cómo utiliza todo, ¿verdad? Primero, tu necesidad, tu estómago, por amor a ti mismo, ¿no? Provéete, tú tienes poder. Segundo, mira todo lo que está ahí, todos los reinos, toda la gloria de todos los reinos del mundo, te la ofrezco si te postras delante de mí. Tercero, si te arrojas del templo, todos verán una señal y se darán cuenta que eres el Hijo de Dios. Y además está escrito que enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. ¿Y cómo le responde el Señor? Escrito está también. Así que el Señor sujeto a la Escritura porque Él es la palabra de Dios. Él sabe lo que dice la palabra porque es Él. Y el diablo tratando de sacarlo de la obediencia al Padre. Es todo el trabajo, ¿verdad? Así que es tan maravilloso poderle ver y poderle oír. Y bueno, hay tantas cosas en toda esta lectura. Tantas, porque vas viendo al Señor y es su humildad y a la vez su gloria te fascina, ¿no? Como es Él. Y tantas cosas que nos va enseñando. Y sabemos que aquí es donde el Señor nos habla, bueno, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que es tan claro el Señor en el versículo 23 de este capítulo 9. Es necesario, el 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana a todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ahora, cuando está diciendo esto, primero dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, en el versículo 22, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite o resucite al tercer día. Y entonces viene esto que hemos leído. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Realmente cuando utiliza la Reina Valera nos da la traducción, todo el que quiera salvar su vida, lo que está diciendo es su alma. Está diciendo temsugen o temsiken, según la manera de pronunciar que tienen algunos, ¿verdad? Es decir, el que quiera salvar su alma, la perderá. Y todo el que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ya sabemos que el alma es el centro consciente y responsable delante de Dios de la persona. No es el cuerpo, es el alma. Y no es la vida, que es Zoé, sino psique, el alma, ¿verdad? Y cuando a veces traducimos o leemos y ya pronunciamos directamente el alma, es porque está así, es la palabra de Dios. Y es lo que el Espíritu Santo ha querido usar para darnos esas palabras, ¿verdad? Así que está hablando de el alma. Ahora, en el capítulo 10, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si viere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Qué palabras, ¿verdad?, del Señor cuando envía a sus discípulos. Envía a estos 70. ¿Y cuántos reciben estas palabras de los que dicen que quieren ser discípulos, ¿verdad? Bueno, los que hemos recibido el llamado del Señor, hemos oído su voz viva en nuestros corazones. Cuando Él ha dispuesto, porque Él es soberano, y cuando Él ha querido hablarnos al corazón en nuestro andar por el mundo. Pero leyendo todo este tema, en la lectura de esta semana, me venían tan claro cómo el Señor me habló exactamente estas palabras en un tiempo determinado que Él había dispuesto y cómo se cumplieron todas, ¿verdad? Sin faltar nada. Era un tiempo en el que yo había estado probando todas las ofertas de verdad, de realización, todas esos llamados, ¿no? Leer libros que te dicen, mira esto, mira lo otro, mira las estrellas, mira, y de pronto te dicen, tú eres. Y dices, ¿será así? Venga, meditación, buscar guías. Meditación trascendental, trascender con la meditación, llegar al astral, todo, probarlo, era falso. Probarlo con todas las fuerzas, porque quería conocer la verdad. Bueno, cuando llegas ya a un grado de realización, puedes alimentarte del prana. Es decir, no necesitas comer. El prana es una sustancia que en la misma respiración te alimenta. Bueno, yo había vivido esa experiencia. Había ido a lugares y me ponía en la mesa y no probaba nada. Pero tú, ¿cómo puedes estar así? Me alimento del prana. Lo probaba, ¿verdad? Y así una y otra idea de estas que tratan de mezclar la palabra de Dios con las filosofías, las hindúes, y ponerte en un lugar alto y comenzar a decir un grito de esos que te comunicas con él y te haces uno. No, no había nada. Todo era falso. Todos esos realizados que te miraban como, ahí estás. Otros que te llamaban y decían, a ver, yo pronostico realización para ti. Oh, voy a llegar a realizarme. Y así, de sitio en sitio, probando todas esas conjeturas, ¿no? Y cuando ya ves que todo es falso, en las personas más elevadas en todos esos niveles, de pronto muestran que están corrompidas, que todo lo que dicen no es en su experiencia. Y entonces, pues, ya llegó un momento en que sentí que necesitaba de todo dirigirme a Dios. A Dios el Creador, no tenía demasiadas ideas, pero tenía las ideas de la cultura y esas cosas, ¿verdad? Y llegué a la convicción total de que Dios existía, de que era omnipotente, de que era omnipresente y que yo podía dirigirme a Él sin saber, sin conocerle, ¿verdad? Que sólo Él era la verdad y sólo de Él podía recibir la verdad. Porque yo andaba diciendo que estaba buscando la verdad, eso es lo que yo decía. Así que, buscando también todos estos sincretistas que utilizaban cosas de la palabra, cosas de los Vedas, cosas de aquellos, cosas de... Todas las mezclaban y te explicaban cómo, claro, Moisés, pues claro, buscó a Dios. Y así es como se busca a Dios, ayunando y yéndote al monte, y allí el Señor se te revela. Yo dije, bueno, pues será esa una manera de buscar a Dios. ¿Ya? Así que estuve tiempo ayunando. Y después de un tiempo largo de estar ayunando, me fui haciendo autostop hacia una montaña muy alta y dije, voy a buscar a Dios. Me voy ayunando y buscando a Dios, ¿verdad? Cuando llegué a una cumbre de esa montaña, una montaña muy grande que hay en Oregón, pues dije, bueno, Dios, tú sabes lo que estoy haciendo, solo tú me ves. No había nadie, en kilómetros, estaba yo en medio de una montaña alta y solo tú me ves. Así que nadie se entera de que estoy aquí, pero tú sí lo sabes. Entonces el Señor envió una serie de mosquitos que casi lloraba yo. Cómo me acribillaban por todos los sitios. Y entonces dije, tú me estás diciendo que esto no es esto que he hecho yo. Entonces le pedí que me dijera qué. Y sentí que decía, la verdad te hará libre. Yo soy la verdad. Y dije, ah, así que todo esto es inútil. Todo el ayuno y venir a la montaña es inútil. Porque tú eres dueño de estos mosquitos. Y me estaban acribillando. Entonces dije, bueno, pues guíame para que yo conozca la verdad. Y comencé a descender de la montaña. Llevaba muchos días sin comer y llegué a un lugar que había como una especie de camping, de una familia que estaba allí. Y cuando llegué, me salieron a recibir y dije, tengo hambre. Y enseguida me pusieron todo para comer, así, y vieron que mejor me daban de comer, como el aspecto que yo tenía. Entonces, a partir de ese momento, supe que el que me había respondido era Jesús de Nazaret. Que solo Dios sabía que yo había ido a la montaña, no lo había compartido con nadie. Entonces, el que me había respondido era Jesús de Nazaret. Entonces dije, ya sé quién eres. Entonces, cuando regresé al punto de donde había salido, empecé a leer los evangelios sin parar. Quiero ser tu discípulo, quiero conocerte, quiero ser tu discípulo. Y leía sin parar los evangelios. Entonces, como yo quería ser su discípulo, todo esto que estamos leyendo, yo me lo comía todo. Así que, después de dar vueltas y vueltas, vi que donde estaba más detallado todo lo que el Señor pedía a sus discípulos era el Evangelio de Lucas. Porque en otro sale un poco menos. Dije, este es el que más dice el Señor lo que quiere que hacer un discípulo. Así que en el capítulo 10 que hemos leído, capítulo 10, versículo 3, y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En otros evangelios lo dice, pero no tan estricto así, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo voy a seguirte. Ni bolsa ni calzado. Me quité el calzado, voy a andar sin calzado, porque me dice el Señor que no lleve calzado. Y a nadie saludéis por el camino. A por ello voy. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. En otro lugar dice, cuando lleguéis a un pueblo, preguntad quién en esa ciudad sea digno. Y yo lo iba acumulando todo, así que salí descalzo y andando, y sin nada. Solo con un mono de esos de Estados Unidos, andar y hacer autostop. ¿Dónde me paraban? ¿A dónde iban? Yo voy allí, voy a predicar el Evangelio. ¿Verdad? Esto es lo que yo estaba entendiendo, pero ¿cómo el Señor hacía que todo se cumpliera? Entonces dice, en uno de esos viajes me dejaron en una gasolinera. Entonces yo me fui al de la gasolinera y le dije, yo soy discípulo de Jesucristo, ¿quién hay digno en este pueblo? Y me enviaron a un sitio, y fui a ese sitio. Y es decir, lo que dice, preguntad quién es digno y posad allí, ¿verdad? Y se va cumpliendo todo de una manera que yo decía, bueno, esto el Señor me envía, ¿no? En una de esas andaduras por allí, me vino un coche de la policía de allí y me dijo, a ver, ponte aquí. Te ponen así en el coche y comienzan a cachearte por arriba, por abajo. Y bueno, ¿y tú qué eres? ¿Qué haces? Yo soy discípulo de Jesucristo. Y empezaron a mirar y buscaron y todo lo que llevaba y todo eran escrituras. Y el que me estaba examinando le dice al jefe, es un discípulo de Jesucristo. ¿Cómo el Señor guardaba, verdad? Que podía pasar lo que fuera, ¿no? Así que empecé a seguir literalmente todas las instrucciones sin conocer aún la salvación y por tanto sin conocer al Señor. ¿Y qué les decía todo lo que yo estaba en mi corazón? Jesús es la verdad, hay que obedecerle, tienes que obedecer al Señor en todo porque Él es la verdad. Y Él descendió del cielo y la verdad no está aquí, sino en el cielo. Es lo que, el mensaje que yo iba dando, ¿verdad? Y me paraba gente y me llevaba kilómetros y kilómetros y yo les iba diciendo este mensaje, ¿verdad? Curioso, porque sin conocimiento del Señor, las gentes decían, tiene razón, tengo que volverme al Señor. Y cosas que el Señor te usa, usó un asno, ¿verdad? Pues el Señor te usa cuando el corazón quieres ser discípulo, ¿verdad? Así que cuando me veían descalzo y hubo un tiempo que nevó y estaba todo helado y iba descalzo. Me decían, ¿pero por qué vas así? Porque mi Señor me dice que no lleve calzado. Y venían gente y me decían, sí, pero Jesús llevaba sandalias. Y entonces, sí, pero yo soy discípulo de Jesucristo y anduve así. Y poco a poco el Señor me fue conduciendo de manera que iba entendiendo más las cosas, ¿no? Pero yo todavía no le conocía a él, yo quería ser discípulo de Jesucristo y listo, y hacer esto. Y bueno, pues él me condujo y me salieron al encuentro creyentes, entre comillas, evangélicos, y quisieron llevar a sus congregaciones. Fui y cuando les veía y veía lo que decían y esto, decía, no, estos no son discípulos, es así. Hasta que llegó un momento en que me estaba andando por Nueva York y me dieron un tratado que decía algo del Señor y eran unos jóvenes y dije, sí, yo soy discípulo de Jesucristo. Y así, sí. Y yo estoy predicando el Evangelio. Dijeron, ¿y por qué no te vienes a casa? Bueno, me fui con ellos a casa y entonces pues encontré que era una congregación, que era una comunidad, que estaban todos allí, creían al Señor y que eran felices. Había un ambiente bonito y todo era la palabra del Señor. Se comunicaban conforme a las escrituras, lo que decían, y yo estuve allí diciendo, pues, los discípulos no son así. Los discípulos tienen que pasárselo duro. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Así que no sé si estos son discípulos. Y me fui a un bosque y me puse allí en el bosque y dije, padre, a mí me parece que estos no son discípulos porque están muy bien, muy felices, muy... Y el discípulo tiene que pasárselo duro. Y estuve un rato allí y de pronto fue algo tan bonito que el Señor me dijo, estos me están obedeciendo más que tú. Así, clarísimo, ¿no? Así que volví allí y dije, bueno, Señor, aquí tú estás contento con ellos, así lo voy a decir yo. Así que mi oído se abrió a lo que decían y un día, hablando en una reunión, en un estudio, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el pastor dijo, Dios ha tenido compasión de nosotros. Porque somos como todos los demás, pero Dios ha tenido compasión de nosotros. y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces yo oí todo esto, me subí arriba, que estaba en el último piso de todos, es donde estábamos los hermanos allí, y caí de rodillas delante del Señor y dije, ¡oh! El Señor me abrió completamente los ojos. ¿Y qué es lo que le decía? Padre, perdóname, he estado diciendo que era discípulo tuyo y ni sabía esto. Y le pedí perdón al Señor y solo, bueno, yo no sé a qué hora me dormí, pero eso decía, gracias, 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 Padre, gracias, gracias. Y todo el amor de Dios se estaba derramando en mi corazón de forma gratuita, sin tener que hacer todos esos sacrificios y cosas, ¿no? Y ahí empezó el Señor a instruirme en el conocimiento de Él y lo que es un ministerio, ¿verdad? Y algunos me han preguntado, ¿y cómo empezó el ministerio? Bueno, algo ya está esbozado, ¿no? Pero fue algo personal del Señor, que llegó un momento que después de haber probado todas las ofertas que había y haberlas probado, dije, necesito a Dios. Y Él está ahí y me va a responder. Y tuve que hacer todas estas cosas y buscar en la montaña y ayunar y todo para que Él me dijera, no, así no es. Lo que tienes que hacer es creer, ¿verdad? Y yo te conduciré a toda la verdad. ¿Sí? Así, poco a poco. Así que como ha sido una experiencia tan poderosa en mi vida, cuando paso por aquí y lo leo, digo... Y luego me extraña que después de que el Señor llama a tantos, tan pocos te responden. Déjalo todo. Yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Así que yo podía ir sin calzado, sin nada más que un mono, y andando. Y el Señor me sostenía, el Señor me daba alimento, me daba quien me llevara de un sitio para otro. Además, según mi torpe entendimiento, mi falta de conocimiento de Él, lo que yo entendía lo predicaba tajante. Y ya digo, vi vidas que dijeron, sí, es así, tengo que obedecer al Señor. Y pero... Claro, yo no sabía, pensaba, claro, esto es lo que el Señor me manda a decir. Y el Señor me usó en aquel tiempo, pero luego me llevó a un lugar donde pude entender el Evangelio, que yo era un pecador, que no era un discípulo tremendo, sino un pecador. Y a partir de ese momento empecé a conocerle como mi vida, no como el Señor que tiene discípulos, sino como mi vida. Pero... Es decir, continué creciendo como discípulo, ¿verdad? Y cada cosa que Él me fue mostrando, pues mi corazón quería obedecerle. Y así pasó todo. Y así empezó también el ministerio en Rubí, hasta que el Señor envió a Montse y el Señor hizo que ella viera que era el Señor el que estaba dirigiéndonos, el que estaba diciéndonos lo que quería que hiciéramos. Pero la delicadeza del Señor, porque enviarme al otro lado del planeta, o dejarme que probara todas las barbaridades que se decían por allí, los hippies, los otros, los de la nueva era, no sé cuántos, y estar con ellos y gustar esas cosas y decir, no, que esto no es la verdad, ¿no? Me deja vacío, ¿no? ¿No? Y tener necesidad, necesito la verdad, necesito saber quién soy, necesito saber qué hago y todo este panorama que hay, qué significa en el mundo, ¿verdad? Y cómo el Señor me fue llevando paso a paso, con errores, porque iba tomando instrucciones de gentes que no le conocían, pero al final fue Él el que me dijo todo como lo tenía que hacer. Y aquí, qué fiel es, ¿verdad? Yo cuando lo leo pienso, por eso, sígueme, sígueme. ¿Cuántos de verdad quieren seguirle? Porque Él es fiel. Aunque estés en lo último, aunque estés sin fuerzas, aunque estés en otro país, aunque no entiendas nada, Él es fiel. Y si tú le crees, le dices, quiero seguirte, Él lo hace. Él lo hace. Conmigo lo ha hecho. Tan sencillo, no, no es ninguna cualidad ni ninguna obra mía. Es Él que lo ha hecho en mi vida. Y por eso cuando cantamos estas cosas y cuando leemos estas cosas, pues mi corazón está vibrando con Él, porque todo lo ha hecho y todo el que quiera puede recibir el perdón de sus pecados, una nueva vida y esa unión con Él para poder ser su discípulo. Ahora, el Señor se le ofreció consuelo para su carne. Se le ofreció todos los reinos y toda la grandeza de ellos y la gloria de ellos. Se le ofreció el hacer espectáculo para darse a conocer. Muchos están intentando ofrecer lo mismo a los que quieren seguir al Señor. Siempre. Porque es el mismo diablo, claro. Él es el Señor. A nosotros nos ofrece pequeñas porciones, pero que pueden ser muy atractivas. Y que en el sentir del sistema y de la generación puede ser, pero no seas loco, no dejes eso. Bueno, es evidente. Después de empezar el ministerio han habido ofertas y ofertas de lugares de prestigio en el mundo se me ofrecieron, ¿verdad? Y recuerdo que había uno de los directores de una gran empresa mundial y yo le dije, bueno, yo voy a dejar el trabajo porque en los que estábamos ya en el ministerio pues me dicen que prefieren que esté allí dando la palabra. Vale, entonces tengo que ir a alimentar a estas ovejas. Y vino uno más alto y me dijo, tú puedes tener un cargo a nivel mundial en esta empresa. Digo, sí, dice ella, tú quieres tener un cargo para Cristo. Digo, sí, vale. Y lo entendió. Me dijo que podía ser un astro mundial. Dije, ¿tú quieres ser un astro para Cristo? Digo, sí. Y así, en diferentes ocasiones, han habido ofertas y parece que uno estaba loco, pero por eso seguimos aquí. Porque el Señor ha sido fiel todo el tiempo. Y si no había nada, no importaba, estaba Él. Y así es, paso tras paso, conocerle, para que Él en nuestra vida pueda, tenga la libertad de mostrarse a otros. Y sepan que esto que está escrito está en la vida de los que realmente le siguen. Que no es solamente una cosa para leerlo y decir, claro, esto es los discípulos de aquellos tiempos. No, no, es el mismo Señor viviendo en el corazón, que no importa las circunstancias que esté atravesando, no importa las responsabilidades que le parezca que tiene, no importa las ofertas que le hacen, no importa los avisos que le hacen, cuidado, porque vas a perder esto, vas a perder ingresos, vas a perder un lugar que te están ofreciendo. ¿Cómo nos ha compartido también algo el Ander, no? Y bueno, está bien, el que está con el Señor, en el momento en que el Señor dice, no, no, déjalo. Ya está. ¿Por qué? Porque no tienes más antes ni después, tienes al Señor que es todo. Pero el mundo quiere rodearte. ¿Y cómo está el sistema actual? Por poco entendimiento que se tenga, se ve, ¿no? El sistema te dice, bueno, tú tienes un valor, tienes una capacidad, tienes una dotación, tú puedes ser importante. Mira, yo te ofrezco un lugar, ¿vale? Entonces ven que como eres creyente, que de verdad cumples con las cosas, lo cual no es habitual. Entonces dice, uy, tú eres un... Mira, te ofrezco más. Pero claro, tendrás que dedicar más tiempo. Y así, más, más, más. Y al final la oferta es casi, uff, tremendo. A mí, ya digo, me dijeron ser un astro mundial en una empresa. Es de risa, ¿no? Pero dices, ¿y qué? Mi señor me trajo a esa empresa. Pero luego los que estaban conmigo, las ovejitas, me dijeron, mejor que estés aquí, estamos mejor cuando puedes comunicarnos la palabra del Señor. Pues dejamos los astros. Y nos quedamos igual. Y así en diferentes ocasiones, siempre la elección ha sido oír al Señor y no quedarnos con nada. Porque lo tenemos todo, ¿no? Claro, el que piensa que el seguir al Señor es prosperar, tener importancia, tener mucha audiencia, pues no se da cuenta que el Señor dice que os envío como ovejas en medio de lobos. Y que Él dice que si le queremos seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su alma la perderá. El que pierda su alma por causa de mí la guardará para vida eterna. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿No vemos estas cosas? Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor en esos momentos? Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pues para eso he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Si alguno me sirve, sígame, mira dónde voy. Qué bonito. Esta es la vida. Lo demás son fantasías de la carne, de la mente natural y de espíritus mentirosos. ¿Verdad? ¿Qué tienen seguidores? Bueno, ¿cuántos seguidores tienen todos estos de la nueva era y de todo eso? ¿Cuántos seguidores, no? Pero qué hermoso es seguirle a Él. Para eso nos ha creado. Y para eso nos vino a buscar, para que le siguiéramos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Sígueme. ¿A dónde vas? A la casa del Padre. Sígueme, estarás conmigo en la casa del Padre. ¿Verdad? Esta es la vida, lo demás. Filosofías, ofertas fraudulentas, falsificaciones del cristianismo. Estuvimos hablando de lo que dicen de el Sermón del Monte. Lo hemos visto en algunas ocasiones, ¿verdad? Cuando el Señor dice en el capítulo 6, versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. En el versículo 27, Pero a vosotros los que veis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te hierra en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa ni aun la túnica le niegues, a cualquiera que te pida, dale, al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Qué hermoso, ¿verdad? En el versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Y como vimos, las dos grandes ramas de la cristiandad evangélica, uno, de la llamada a la teología del pacto, y el otro, la dispensacionalista. Ahora hay dos campeones, uno es Lad y otro es Rairi. Ahora, Lad es un paladín de la teología del pacto, es la que tienen como base algunas iglesias muy conocidas en Londres, ¿verdad? Dice así, el sermón del monte bosqueja las condiciones necesarias para entrar al reino de los cielos. Los requisitos para la entrada al reino futuro es tener una justicia presente. La justicia requerida para la entrada a la esfera futura del reino de Dios, la justicia requerida, es la justicia resultante del reinado de Dios en nuestras vidas. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, y así va diciendo todo esto, ¿no? Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Estas enseñanzas han sido piedras de tropiezo para muchos. ¿Cómo puede ser posible aplicar el sermón del monte y vivir conforme a sus patrones? Si cualquier persona interpreta estas palabras en forma literal, ciertamente no puede dirigir una aventura comercial y proteger sus propios intereses con provecho material. Lo vemos, ¿no? ¿Dónde dice el Señor que dirijas una aventura comercial si eres discípulo? Y este es un líder reconocido, ¿verdad? Sin embargo, ya hemos descubierto que nuestro Señor a veces usa metáforas radicales que no eran para tomarse con rigidez literal. Esto es un extracto del comentario que hace Ladd. Y Rairi, con el dispensacionalismo, dice, cualquiera que considere el sermón del monte inevitablemente tendrá que hacer algunos ajustes en sus declaraciones. El humanista repudia enteramente sus enseñanzas. El teólogo liberal ve a Jesús enseñándonos la manera en que debemos andar, pero considera que es completamente imposible guardar dichos preceptos si se van a tomar literalmente. El conservador no dispensacionalista ve el sermón como la expresión de la única justicia aceptable a Dios en esta época o cualquier otra, pero interpretando la justicia del sermón, aún el conservador está obligado a abandonar la interpretación literal si se propone hacerla directamente aplicable al creyente hoy. Por ejemplo, Ladd, el otro que hemos oído, que también cree que el sermón es la norma de justicia para esta era, más de una vez acomete contra entender el sermón con literalismo estúpido. Bueno, si nosotros creemos lo que dice el Señor, estamos siendo estúpidos, literales, ¿vale? Por lo tanto, no necesitamos interpretar estas palabras con rigidez literal. La pregunta obvia que surge de tal ajuste del texto es, si se abandona la interpretación literal, ¿cuál será la interpretación correcta del significado oculto? Pero si las leyes del sermón deben ser obedecidas hoy, no podrían ser tomadas literalmente porque, como nadie indica, todos los hombres de negocios se declararían en quiebra, dándoles a aquellos lo que les pidiesen. Este es el dilema que cada intérprete debe confrontar. Si es literal, no puede serlo para hoy. Y si es para hoy, no puede ser literal. Vemos los grandes líderes de dos movimientos enormes evangélicos. Es decir, lo que dice el Sermón del Monte está muy bien, pero no es para hacerlo, porque no podríamos tener negocios, y todos los grandes en todas estas estas confesiones evangélicas lo que ofrecen es hacerse rico. Sígueme, sé como yo, siendo ellos ricos. Entonces no tiene nada que ver con el Señor Jesús. El Señor Jesús anduvo sin tener dónde recostar su cabeza. El Señor Jesús fue a tomar prestado un asno para el cumplimiento de una profecía gloriosa. ¿Y qué nos dice? Sígueme. Toma tu cruz cada día y sígueme. Yo te sostendré, no busques nada para ti. Déjalo todo. Y dejándolo todo, te siguieron. Más adelante, Pedro le dice al Señor Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos después? Así es. Sí, la vida descendió del cielo. La vida que estaba con el Padre se nos manifestó. Y la tierra solo imitaciones, falsificaciones de todos los niveles. El que quiere la vida tiene que encontrarse con el Señor. Y dejar que el Señor le llene y seguirle. Y confiar en Él. Hasta que nos llame. ¿Verdad? Y qué bonito es poder, como le hemos cantado y como se ha compartido, ¿no? Tener una familia, de verdad. Una familia que es en espíritu, en la naturaleza de Dios. Y no solamente es la bendición, la libertad, el gozo, es el poder sentir el corazón cada vez más unido con el de los demás. De manera que es hermosa la comunión, la presencia, la ayuda, la colaboración de todos, es hermoso. Estamos mirándole a Él y Él está siendo nuestra luz y nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra unidad. Y Él sigue llamando, como hoy. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Verdad? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, ¿verdad? Si alguno me sirve, sígame. Estamos oyéndole, es como si estuviéramos en el tiempo en el que él estuvo aquí en la tierra. Su voz es poderosa, es eterna, no se debilita nunca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que gracias al Señor que podemos proclamar su nombre, sin ningún compromiso con nada. No podéis servir a Dios y al diablo. Es así. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Lo vemos? En la imitación del diablo, está ofreciendo lo mismo a los que tienen una cierta dotación entre los creyentes. Tienes una cierta dotación, yo te ofrezco un lugar. Ahora te ofrezco que subas. Lo cual quiere decir que tienes que estar mucho conmigo. Ahora tienes que hacerte responsable de esto y del otro y del otro y del otro por la noche y por la mañana y tienes que estar mucho conmigo. Si no estás del todo conmigo, no puedes seguir creciendo en la empresa. Mejor estar del todo con el Señor, ¿verdad? Entonces es la imitación del maligno, ¿no? Pero te ofrece lo mismo, es decir, lo mismo. Te reclama que les des todo, ¿vale? Uno está en una empresa, ya no es que va, que es cumplidor, que llega a su hora, que hace las cosas, es que se interesa por la empresa, es que se empieza a aprender todas las cosas que necesita la empresa para engañar y para crecer económicamente. Y entonces se le hace responsable y cada vez tiene más autoridad, pero más trabajo. Y tiene que dar vueltas a la cabeza para poner esto, conectar con lo otro, y que le digan, estamos creciendo económicamente. Bueno, pero yo, mira, yo hago mis horitas y ya está. Búscate otro trabajo. Aquí necesitamos gente comprometida, que viva la empresa. Pues es la invitación. ¿Para qué todo ese compromiso? Para ir todos a la oscuridad y al infierno. El que está entregado al Señor, ya sabes, solo, íntegra, totalmente, continuamente del Señor. Y no quiere nada porque está con el Creador del universo, con el que se dio por nosotros y vino a buscarnos estando extraviados y fue a la cruz. ¡Wow! Por mí. El que me hace libre, el que me hace feliz, el que hace que pueda amar a los demás. De verdad. Sigue llamándonos, ¿verdad? Que tiene oídos para oír. Oiga, dice el Señor. Sígueme. Gloria a su nombre.